Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Grupos porriles al exterior del CCH en Naucalpan.
Cada hecho.
Agredidos presuntamente por el equipo de seguridad de la candidata.
Cada perspectiva.
Pues se lleva a cabo una investigación de lo que hizo. El ejército quiere ocultar.
Descifrando el país a través de la noticia.
Reconociendo la DEA que en Estados Unidos hay narcotráfico porque parece que nunca lo reconoce.
Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 3 de junio. Comenzamos. Ganó Claudia Sheinbaum, México tendrá su primera presidenta mujer. La doctora Sheinbaum Pardo ganó unas elecciones presidenciales que la convierten en la primera mujer presidenta en 200 años de historia de República de nuestro país. Llegará con un poder aplastante en el Congreso y en los estados, con una participación del 60% de la lista nominal y con 94% de actas capturadas, la candidata Claudia Sheinbaum, hoy presidenta virtual de nuestro país, ha obtenido hasta este momento 59.2% de los votos, con lo que supera el 53% que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en 2018. A la medianoche de este domingo, en su primer discurso como virtual ganadora de las elecciones y al celebrar el hito de ser la primera mujer en alcanzar el máximo cargo del país, la doctora Sheinbaum destacó que es un logro de muchas mexicanas en el pasado y en el presente.
Llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático.
Xochitl acepta la derrota, pero quiere impugnar. Todavía la madrugada de hoy, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México reconocía los resultados preliminares del INE y aceptaba el triunfo de Claudia Sheinbaum.
Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y decía que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país.
Pero hoy Xochitl Gálvez pues dijo que esto no termina aquí. En sus redes sociales anunció impugnaciones al denunciar una supuesta presencia del crimen organizado y del aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Por cierto, se reunió hace unos 3 días con embajadores de distintos países extranjeros en nuestro país, en nuestra nación, a quienes les pidió que no reconocieran el triunfo de Claudia Sheinbaum. Les dijo que iba a impugnar los detalles más adelante. Y el lejano tercer lugar del candidato de Movimiento Ciudadano, bueno, pues él reconoció su derrota en los comicios electorales, pero dijo que su partido tuvo un resultado histórico.
Hemos alcanzado el resultado histórico más importante desde la fundación de este movimiento, que duplica en número de votos el resultado que hasta ahora había sido el más grande, que era el del 2021.
El presidente López Obrador se dijo contento, se dijo orgulloso por la victoria histórica de la doctora Sheinbaum.
La candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente.
Y dijo el presidente López Obrador que cuando deje el cargo, que él no va a recibir a nadie, pero que si la doctora Sheinbaum le toca la puerta, se la va a abrir.
Si ella me busca, sí, porque es mi presidente, va a ser mi presidente. Pero yo voy a procurar no molestarla.
Felicitaciones de todo el mundo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue uno de los primeros presidentes en enviar su reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum. A él se suman otros líderes mundiales como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el de Colombia, Gustavo Petro, en fin, todo esto. Y más, regresando de una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09 p.m. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy, después de la jornada electoral, una jornada cívica, una jornada, pues hay que decirlo, ejemplar, el día de ayer en nuestro país, en el que los ciudadanos fuimos masivamente a decidir quiénes serán nuestros gobernantes, nuestros representantes, una jornada en donde 1,500,000 de colaboradores del Instituto Nacional Electoral, funcionarios de casilla, pues llevaron a cabo desde tempranito esta labor, cuyos resultados fueron confirmados poco antes de la medianoche del día de ayer por la presidenta consejera del INE, por Guadalupe Taddei. Ganó Claudia Sheinbaum, México va a tener a su primera presidenta mujer, una participación hasta ahora, de acuerdo al PREP, del 60% de la lista nominal, 94% de actas capturadas. La doctora Claudia Sheinbaum en este momento lleva el 59.2% de los votos, lo que supera el 53% que alcanzó Andrés Manuel López Obrador en 2018. Agradeció hace un par de horas la doctora Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales las muestras de cariño, las felicitaciones que ha recibido. Dio a conocer los mensajes y las llamadas telefónicas que ha sostenido con presidentes de distintos países y dio a conocer que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, formará parte de su gabinete. Héctor Herrera, me enlazo contigo. Has estado cubriendo a la doctora Claudia Sheinbaum desde tempranito, ayer, 2 de junio.
Sí, ¿cómo estás, Juan? Te saludo con gusto, en efecto, prácticamente desde una jornada que inició a las 5 de la mañana ayer, una jornada histórica, vibrante, por supuesto, por lo que hemos visto y por lo que significa tener a una mujer presidenta en una, pues, en un hecho histórico e inédito para la historia del país, y que, bueno, pues veremos, observemos cómo una mujer gobierna ese país, y yo creo, soy de los que cree que nos va a ir bien. Pero bueno, te cuento que Claudia Sheinbaum, bueno, pues ella, ya le podemos decir, virtual candidata, virtual presidenta electa de nuestro país, pues durante prácticamente todo el día estuvo respondiendo a estas felicitaciones que ya mencionabas, pero hace unos minutos subió su primer mensaje en redes sociales, que sería en realidad el tercero, después de aquel que escuchamos ayer por la noche en su centro de operaciones, el segundo ahí en el Zócalo, y eso sería el tercero, básicamente para las redes sociales, donde dice que su gobierno va a trabajar para conseguir la armonía, la paz, sin autoritarismos y promoviendo el diálogo. Hoy en las redes, Sheinbaum agradece, por supuesto, las muestras de reconocimiento de diferentes gobiernos, de diferentes personalidades, y como lo adelantabas, pues está anunciando prácticamente su primer nombramiento en lo que va a ser su gabinete. Dice que el actual secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues va a tener continuidad en su gobierno para garantizar sobre todo tranquilidad a los mercados y al entorno económico del país. Vamos a escuchar.
Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional. Es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno. Quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo.
Bueno, el diálogo sobre todo, y que pues también respondió de manera específica a una de las primeras felicitaciones que llegó temprano, que fue la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Ahí la doctora subrayó que esta colaboración con el gobierno de los Estados Unidos será con respeto, por supuesto, a las respectivas soberanías. Dice estar convencida de que habrá colaboración en beneficio de ambos países. Y bueno, tras confirmar su triunfo, ayer de hecho por la noche hizo énfasis a este a tema, lo que es la política exterior. Dice que se va a basar en los principios constitucionales, que son el principio de intervención, la cooperación internacional para el desarrollo, sí, la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, la construcción de la paz. Y agradeció también por las felicitaciones de otros mandatarios, como es el caso de Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y otros que pues ya han seguido expresando prácticamente desde la mañana, Juan, pues su beneplácito por este triunfo.
Ahí está, muchísimas gracias, Héctor. Vaya cobertura que has hecho, vaya seguimiento que diste a la jornada electoral. Te mando un abrazo y estamos en conversación.
Sí, por supuesto. Te mando un abrazo, Juan.
Muchísimas gracias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco muchísimo a Joaquín El Guacho Díaz Mena, candidato virtual ganador a la gubernatura de Yucatán, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Guacho?
Juan, con el gusto de estar nuevamente en tus micrófonos. Pues imagínate, muy agradecido primero con Dios por esta oportunidad de vida después del accidente y agradecido con los yucatecos que me dieron su confianza para ser su gobernador.
El accidente, pues lo sufriste hace menos de una semana, el miércoles pasado, un lamentable accidente carretero. ¿Ya estás bien, Guacho? ¿Ya nada delicado? Ya
pues
estás...
me reconstruyeron el ojo derecho y el lóbulo, no puedo abrirlo. No perdí la visión aún, lo cual me da mucho gusto, ¿verdad? Lo importante es que estaba recostado, de haber ido sentado, quizás no estaría platicando contigo, pero lo más importante es estar vivo y tener esta oportunidad. Este día lo esperé muchos años de mi vida y muy emocionado.
Pues dos oportunidades, la de continuar después de este lamentable accidente, el cual afortunadamente saliste bien, y la oportunidad de ser el gobernador de Yucatán, Guacho, un gobernador de izquierda, un gobernador de la cuarta transformación en un estado, Yucatán, con pues habitantes que están contentos, que les va bien económicamente en general, que hay buena seguridad y que ha sido gobernado por el PAN, pero que decidieron, Guacho, votar por ti y con ello por Morena, por la cuarta transformación. Están muy sorprendidos algunos, Guacho.
Sí. Sí, lo creo. Sin embargo, nosotros lo veíamos venir, Juan, pues tuve la oportunidad de ser el representante 5 años y medio del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevar sus programas a todos los rincones del estado. Yo soy de un municipio pequeño que es San Felipe, donde fui alcalde hace 24 años, y toda esta lucha del presidente tiene a los yucatecos muy contentos, nos consintió muchísimo estos 5 años, y ahora con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum veíamos venir en la campaña este cariño de los yucatecos hacia su propuesta. Va a ser la primera mujer en la historia en sentarse en la silla presidencial, y estoy seguro que viene el renacimiento maya con ella para darle a todos los yucatecos esta igualdad de oportunidades para todos.
Guacho, ¿a qué atribuyes tú que en Yucatán se haya votado mayoritariamente por ti, por Morena, pues cuando están contentos, parece ser, con su gobierno? Ya vimos que no tanto.
Es el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador que nos consintió a los yucatecos, no solamente con el Tren Maya, obras como el Hospital Orán, la remodelación del Parque Cuculcán, remodelaciones en Chichén Itzá, en Uxmal, en Izamal, en Valladolid, en Puerto Progreso, el Museo del Meteorito. Bueno, hizo tantas cosas el presidente por los yucatecos que lo valoramos. Y ahora la doctora Claudia rompió récord. Nunca una candidata presidencial había venido tantas veces a Yucatán a hacer esos compromisos de apoyo. Pudimos cantar con ella, con guitarra. Fue una sinergia que se hizo con la próxima presidenta que Yucatán la adoptó y nos da esa oportunidad. Y lo otro, algo muy sencillo, hay desigualdad en Yucatán y Guacho Díaz Mena representa pueblo. Nosotros representamos igualdad de circunstancias para todos.
Ah, la riqueza de Yucatán, ¿está mal repartida, Guacho?
Hay crecimiento económico, pero para unos cuantos, y lo que proponemos nosotros es que debe haber para todos esto que ella propone como prosperidad compartida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con el renacimiento maya, con estas obras que generen empleo mejor pagado, para que la gente pueda tener un mejor ingreso y le vaya bien a todos.
Hay muchas dudas con respecto a quién será tu secretario de seguridad en el estado, Guacho. ¿Ya tienes confirmado el nombre?
Luis Felipe Zaidén Ojeda, sin lugar a dudas, ratificado, invitado.
Ya aceptó, ya ratificado.
Por supuesto que sí, es un activo para el estado, el comandante Luis Felipe Zaidén, apreciado por todos y que ha demostrado un enorme amor a Yucatán y que va a seguir blindando a nuestro estado para que ese activo que tenemos, que es nuestra seguridad, la sigamos cuidando todos. Su hija, de hecho, ganó para diputada federal por nosotros en el sexto distrito.
Así es, Guacho. Pues casi carro completo, como se decía antes, porque Mérida, la capital del estado, esa sí no se queda con Morena, ¿va?
Al parecer, en este momento está apretado el resultado, uh-huh. Está arriba el PRI, el PAN. Sin embargo, ganamos la senaduría, 5 de 6 diputaciones federales, 16 de 21 diputaciones locales, y ahí vamos contando las actas. Muy contentos. En la noche vamos a estar para agradecer a todos los yucatecos que nos dieron su confianza en las oficinas de Morena estatal. Y yo agradezco además a Dios, a mi familia, a mi esposa Wendy, a mis hijos Joaquín y Julián, y a todos los yucatecos que me dieron su confianza, y a los equipos de campaña.
Guacho Díaz Mena, virtual ganador de la elección a gracias, gobernador Juan. De Yucatán. Te agradezco.
Juan, te mando un abrazo.
Te agradezco mucho. Te deseo muchísimo éxito, Guacho, muchísimo gracias. Éxito. Y un abrazo a todos allá en la península de Yucatán, uno de los lugares más hermosos, más ricos de nuestro país.
Muchísimas gracias, Juan, y vamos a trabajar muy fuerte para hacer de Yucatán uno de los mejores estados del país.
Así lo esperamos, Guacho. Muchísimas gracias. Con esto nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Hey, Marca. Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, se lo adelantaba yo hace unos minutos. Xochitl Gálvez aceptó la derrota ayer en la madrugada. Bueno, hoy en la madrugada, después de la jornada electoral. Vamos a escuchar lo que dijo.
Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país.
Eso en la madrugada, pero horas más tarde Xochitl Gálvez señaló que esto no termina aquí, lo hizo en sus redes sociales, donde anunció impugnaciones al denunciar la supuesta presencia del crimen organizado y de todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Y fíjese usted que fuentes muy confiables, de aquí su servidor al que está usted escuchando, se reunieron conmigo y me platicaron que estuvieron presentes dos personas, estuvieron presentes durante una reunión que hace pocos días antes de la jornada electoral, a finales de la semana, sostuvo la ingeniera Xochitl Gálvez, la candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia, con varios embajadores extranjeros en el país. Se reunió con parte de su equipo de colaboradores. Me contaron que ahí andaban Enrique de la Madrid, también Santiago Krill, entre otros, y que Xochitl Gálvez les hizo saber a estos embajadores, representantes de naciones extranjeras en México, pues que les pedía que por favor no reconocieran el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum a través de los resultados del PREP. ¿Por qué ella iba a impugnar alegando inseguridad en el país, faltas de condiciones para celebrar la jornada e intromisión por parte del gobierno? Un embajador le preguntó a Xochitl Gálvez: ¿vas a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum en caso de que pierdas? Y ella le dijo: soy una demócrata. Bueno, sí, eres una demócrata, pero lo vas a reconocer. Y le contestó la candidata: soy una demócrata. Y ahí quedó la cosa. Se fue Xochitl Gálvez y los embajadores, al menos algunos de ellos, al menos 8 de ellos, se mostraron preocupados diciendo: ¿cómo va a ser una demócrata si en caso de perder la elección no está dispuesta a reconocerla? No les cayó bien la solicitud, tampoco les cayó bien de que no reconocieran el triunfo de Claudia Sheinbaum. Por supuesto que no le hicieron caso. ¿Y qué cree? La comunidad internacional reconoce y felicita a Claudia Sheinbaum como la primera mujer presidenta de nuestro país. Representantes diplomáticos y sociales de varios países han expresado a través de redes sociales, de llamadas telefónicas, sus felicitaciones a la doctora Sheinbaum como la virtual ganadora de la presidencia de la República. Por ejemplo, Joe Biden felicita a Claudia Sheinbaum por lo que llama una histórica elección como la primera mujer presidenta de México y asegura espera trabajar estrechamente con la presidenta electa, con la doctora Claudia Sheinbaum, en un espíritu de asociación y amistad que refleje los vínculos duraderos entre nuestros países. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, felicitó a la presidenta electa de México, a Claudia Sheinbaum, por una victoria histórica, señaló, y también muestra su interés de fortalecer la relación con ella para crear prosperidad para los canadienses y para los mexicanos. El presidente de España, él destacó que va a continuar reforzando los vínculos entre México y España. Gabriel Boric, presidente de la República de Chile, reconoció el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Miguel Díaz-Canel, el presidente de la República de Cuba, por supuesto. Vladimir Putin, presidente de Rusia. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Nito Cortizo, presidente de Panamá. Santiago Peña, presidente de Paraguay. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia. En fin, la lista es casi interminable. Por supuesto que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil. John Briceño, primer ministro de Belice. Xiomara Castro de Celaya, presidente de Honduras. Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina. El gobernador de California, Gavin Newsom. En fin, Nicolás Maduro, presidente de la República de Venezuela, también celebró la gran participación de los mexicanos y mexicanas durante la jornada electoral. Pues ahí está parte de una gran respuesta internacional. Agradezco muchísimo a Roy Campos que nos acompañe esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Roy, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Qué historia acabas de contar, ¿eh?
Fíjate que fuentes súper fidedignas que estaban en esta reunión y fueron no una, Roy, varias las personas lo que me están relatando. Mira, esto, que ya ha trascendido también en otros medios, me parece.
Mira, te voy a contar porque es la cuarta elección presidencial que se realiza en América este año, ¿no? Uh-huh. Empezamos con El Salvador, después con el Panamá, la semana pasada fue República Dominicana y ahora México. Primero, ayer vivimos un momento muy complicado que los observadores decían, ¿qué está pasando? A ver, en esos tres países, a las 2 horas de cerrada las casillas, ya todo el mundo podía estar en su casa, nadie se había declarado ganador, todos habían reconocido y había un presidente claramente, no había, a pesar de las polarizaciones tipo contra Nayib Bukele o Luis Abinader contra Leonel Fernández enfrente, o sea, no, pero ya se había reconocido. Aquí decían los observadores, 5 horas cerrado la casilla, 5 horas, no hay resultados oficiales, uh-huh. Todos los candidatos en todos los puestos, en todo el país, se han autoproclamado ganadores.
¿Qué tal,
¿Qué se trata? ¿De qué se trata este país? ¿No? Entonces, si a esto le sumamos ahora con que no reconozco, voy a impugnar, es qué historia y qué señal cuando deberíamos estar dando una señal a México, la primera mujer en un momento de mujeres, con secretaria de Gobernación, con Banco de México, con INE, con Tribunal, con Suprema Corte de Justicia, donde las mujeres están y de repente hay problema. Yo creo que es una historia muy complicada y no muy bonita la que estás contando.
Así es, pues estaba ahí Xochitl Gálvez con parte de su equipo, estaba Enrique de la Madrid, estaba Santiago Krill, está Santiago Taboada también en esta reunión.
Oye, voy a agregar, sobre todo con esta diferencia.
Uh-huh. Oye, ¿con qué estamos hablando de un 59.2% de acuerdo a hace unos minutos que revisé el PREP? O sea, 59.2% de los votos para la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se te ocurre impugnar una elección con esa marcadísima diferencia, Roy?
No, para buscar el antecedente de ese 59, uh-huh. Usted tiene que ir a momentos donde las elecciones no tenían sentido. O sea, ¿no? A lo mejor hasta
con López Portillo, ¿no?
Sí. O sea, donde ya estaba determinado. Esta participación que está buena en el número de mexicanos. No, que bajó del 63. A ver, si hubiera sido 5 puntos más, aunque todos hubieran votado de una manera, te hubieran acercado a 15 puntos. ¿O a cuántos? A 25. No, yo creo que esta distancia es como, ¿no? Pierdo 5-0 y digo, es culpa del árbitro. Oye, no metiste ningún gol, vamos a meter un gol al menos para que suene, ¿no? No, yo creo que con esta ventaja, estas impugnaciones se hacen para que quede un precedente, y anotado de que hubo en una elección en medio del crimen organizado. Pero yo te diría, a ver, las encuestas que no son, el crimen organizado no acompaña al encuestador, o sea, mostraban una amplia ventaja.
Así
es. ¿No? La encuesta. Y el resultado es una amplia ventaja. ¿Hay crimen organizado? Sí. Hubo violencia, no podemos decir, toda la semana previa, ¿no? Tuvimos muertos en Guerrero, ¿no? Pero no determinó el triunfo de Claudia Sheinbaum.
Sin duda.
O sea, no hay ni el acarreo. O sea, el acarreo no vale esos puntos. El acarreo te vale 2-3 puntos y en algunos lugares pequeños puede valer algo. Voto oculto. Pues no hubo voto oculto, tanto que se alegaba, no hubo voto oculto.
Si lo hubo fue por Morena, porque ¿sí? las encuestas, o sea, que decían, no creemos chicas en ellas, mucha diferencia, se están quedando muchas cortas con respecto a los resultados que está arrojando el PREP.
Que fue lo mismo que pasó en el 18. Uh-huh. López Obrador, al final de cuentas, tuvo más votos de los que preveía en la encuesta. Igual hoy. Luego, ¿qué otra variable? Los problemas sociales. Hay mucho gato de los problemas sociales. O sea, la respuesta es sí. ¿Influyeron? Sí, influyeron. Pero los problemas sociales es un programa de gobierno. Uh-huh. Es como si dijéramos, oye, es que influyó porque hiciste mucha pavimentación. Pues sí, fue un programa de gobierno. Es que influyó porque hiciste mucha escuela.
No hubo
pues
piso sí, parejo porque trabajaste bien, ¿no? Parece que dicen.
Sí. No, pues sí. Bueno, no, pero es que amenazaste con que lo iban a quitar. Así son las campañas políticas. O sea, las campañas políticas de eso se trata, de decirle al ciudadano, mira lo que yo voy a hacer por ti y él no quiere hacer por ti. Esa es una campaña política. No, yo creo que podemos encontrar muchas inequidades. La principal para mí, la principal es la presencia de la mañanera. Uh-huh. O sea, es la principal inequidad. Que la ley lo tendría que restringir, como está la ley ahorita, o tenemos que cambiar la ley para que esto se valga, ¿no? Pero esa presencia de la mañanera genera una inequidad, es así. Pero el resto de los programas sociales, no, voto oculto no hubo. Que hay más, todas las elecciones en México y en el mundo, todas son inequitativas, uh-huh. Todas. Siempre el que gobierna tiene una ventaja, tiene los programas de gobierno, tiene la comunicación de gobierno, tiene el conocimiento que han construido los funcionarios que están en el gobierno. Entonces, no hay elecciones equitativas totalmente. Y la
Roy,
oposición
nos cae la pausa, me la aguantas y regreso. Y también claro. Hablamos de lo que sucede en los congresos. Volvemos.
Sí, claro, hablamos a la mamá.
Gracias, volvemos, no se vaya.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias, Roy Campos. Nos aguantaste el corte. Te ofrezco una disculpa, pues estamos hablando sobre el amplio margen de ventaja de la doctora Claudia Sheinbaum con un 59.2% de votos hasta hace unos minutitos que checábamos en el PREP. Y pues la intención de impugnar por parte del bloque opositor.
Sí, está bien. Ahora, yo creo que podrían impugnar algunas contiendas, o sea, porque si estamos viendo contiendas cerradas, sí hay en algunos lugares, o sea, a ver, en Nuevo León está la contienda por el Senado muy cerrada, en Nuevo Laredo está la contienda por la alcaldía muy cerrada. Yo creo que esas las que quedan abajo del 5%, casi por obligación el tribunal va a tener que revisar porque alguien va a impugnar, ¿no? Y ya determinará, la mayoría no se anula, pero bueno. Pero una distancia de este tiempo, la impugnación es nada más como para dejar constancia, así tal cual. Y creo que Xóchitl, después del resultado, en donde si algo podemos ver es el gran triunfo de uno y el fracaso de la coalición, o sea, de frente. ¿Por qué refiero? A ver, el fracaso, ¿por qué? No por Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, la campaña es cierto, lo platicamos aquí, no levantaba y mostraba algunos tumbos, pero se mantuvo, ¿no? Porque, a ver, los tres partidos que formaron la coalición, juntos, no tienen la tercera parte ni de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Es decir, si era un frente para conformar, detener cualquier reforma constitucional, esos tres partidos juntos no pueden detener ninguna. Es lo primero. Segundo, uno de los partidos desaparece. probablemente, ¿no? El PRD, hay que esperar que termine. Otro de los partidos, que es el PRI, se vuelve la quinta fuerza en la Cámara de Diputados y la cuarta fuerza nacional en votos. Ojo, hace 6 años gobernaba este país y ese se vuelve cuarta fuerza de votos y quinta Cámara. Y el otro partido, que es el PAN, pierde un estado como Veracruz y termina gobernando menos porcentaje de población que MC. Los 4 estados que se queda el PAN, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Chihuahua, representan menos población gobernada que Nuevo León y Jalisco. ¿No? Y a ver, no puede considerarse un éxito. Entonces yo creo que después de esto, seguir diciendo no reconozco, voy a impugnar, es sigan volteándome a ver, sigan analizando cómo le hice, siguen viendo la campaña que hice y pues van a seguir viendo lo que lograron, que no es mucho.
A ver, Roy, entonces, a ver si yo entiendo, entonces dirías que en el bloque opositor parece que no entienden,
No, yo creo que tenemos que buscarle objetivos, porque, a ver, yo no creo que allí haya gente tonta, o sea, para nada.
En un sentido de no haberse dado cuenta de que son oposición por mandato popular y que, pues, al estar repitiendo exactamente las mismas cosas o hacerlas similares a como era antes de 2018, pues no va a abonar muchísimo a sus intenciones de verse favorecidos por el voto popular un México que ya quiere a otras cosas. Mira, te voy a decir un dato que me llama mucho la atención. Venga. Hay una persona que está alegando que hay fraude electoral porque en su casilla ganó Xochitl. Entonces, si en su casilla ganó Xochitl, pues ¿cómo es posible que no haya ganado las elecciones? Eso es vivir en una burbuja, Roy.
Sí, no, y es como cuando las encuestas dicen, es que a mí nadie me preguntó, pregúntenme para que vean que no es cierto, ¿no? Suban en la encuesta. O sea, no. Mira, te voy a dar una referencia en 2000, la primera alternancia, el PRI después de 71 años. Esa noche reconoce La Bastida, reconoce Zedillo, y el PRI hace un ejercicio de reflexión y saca un documento, el interno del PRI, para decir por qué perdimos. Y no dice perdimos porque abandonamos a la gente, nos olvidamos de nuestras causas, de nuestro origen, fuimos tecnócratas. O sea, saca un documento de autocrítica para decir qué tenemos que hacer para regresar al poder, ¿no? Y empiezan desde ahí, desde la base, porque es el ejercicio de la oposición. Es decir, ya este capítulo se cerró, ahora, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Y este ejercicio de autocrítica, ¿no? De autocrítica, tiene que partir, pero parece que desde 2018 no entendieron muy bien por qué perdieron, y entonces ahora en el 24 parece que siguen sin entender, y ahora no, vamos a impugnar porque nos ganaste, porque diste programas sociales y porque hablas mucho. No, pues algo distinto para conectar con la gente que lo abandonó. 6 de cada 10 votantes votaron por esa opción que ellos critican.
Así es, Roy. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Y bueno, pues también una felicitación por los ejercicios demoscópicos que Mitofsky Group, que tú presides, llevó a cabo durante este proceso. Pues
Y aguantar la andanada que se nos viene encima, alguna de ellas fui a defenderla ahí a tu espacio. ¿Te acuerdas?
Perfectamente, sí. ¿Cómo no? Oye, claro. si yo que publicaba las encuestas, pues de prácticamente todas las encuestadoras serias, me llevaba unas mentadas de madre espantosas. Y yo, pero si no son mis datos, yo nomás los estoy publicando, imagínate tú, querido Roy. Oye, muchas gracias, Roy. Nos estamos escuchando pronto, ¿no?
Al contrario, suerte, Juan.
Gracias, igual, abrazo.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Debate entre voceros de las candidaturas a la presidencia de la República. Muchas gracias, Gabriela Cuevas, vocera de Claudia Sheinbaum, por estar aquí. ¿Cómo estás?
Al revés, muchas gracias por la invitación, Juan, y qué gusto coincidir de nuevo aquí con Jorge y con Sofía.
Sofía Margarita, vocera del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez.
Muy bien. Bienvenida. El compartir con ustedes esta cruda electoral.
Jorge Lara, vocero de la campaña de Xochitl Gálvez. Qué gusto saludarte. Bienvenido por primera vez. Espero que de muchas a este espacio. ¿Cómo estás?
Bueno, es la segunda.
La segunda ya. Oigan, bien hallado. Pues vamos rápido con lo de la impugnación, ¿no? Vamos contigo, Jorge, sobre este... Pues como que es muy grande el margen de
diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez como para buscar impugnar este resultado, que pues es la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Estamos hablando del 60% de los que participaron en la elección presidencial, de acuerdo con datos del PREP.
En efecto, es un margen grande. Sin embargo, sí hay que decir que se han estado detectando irregularidades. Justamente ahorita nos acaban de enviar una casilla zapato en Tamazula, Durango, es decir, cero para las oposiciones y la totalidad de votos para el partido Morena, y datos como ese están lloviendo a lo largo de toda la madrugada y todo el día, e independientemente o de manera paralela a que esto puede ser revertir resultados en los distritos o en los municipios, es muy importante dejar la constancia histórica de que esta no fue una elección normal, de que en esta elección hubo fraude de Estado. Ciertamente hubo quizás también insuficiencias en el parte del frente, pero nadie puede tapar el dedo con el sol con un dedo, perdón, y definitivamente hubo fraude desde el primer día de este gobierno, que se hizo ver, se hizo valer, se hizo sentir en las elecciones, a los estados, y se fue pavimentando poco a poco esta circunstancia. El país, en términos de gobernanza, en términos de gobierno, queda endeudado, con una deuda muy preocupante, que el propio presidente López Obrador ha dicho que en 2025 habrá riesgos financieros importantes, pero yo creo que también López Obrador deja una deuda moral muy grave para el país por esta conducta antidemocrática sistemática.
Gaby, vocera de Claudia Sheinbaum.
Pues mira, a mí, la verdad,
¿consideras que fue una elección de Estado?
Yo estoy muy ¿Hubo feliz, fraude? Juan, y muy agradecida con la gente que salió a votar, por la opción electoral que cada quien haya decidido, pero el hecho de participar ya convierte a nuestra democracia en una viva fiesta cívica. Entonces, esa es la primera. Segundo, también muy agradecida, por supuesto, por quienes votaron, millones de mexicanos y mexicanas, por nuestra coalición. Nuestra meta, y lo había dicho Claudia abiertamente, era llegar a 33 millones de votos. Y hoy, por lo que van en los conteos, ya superamos los 35 millones de votos. Entonces, estamos, sí, muy felices, pero también profundamente agradecidos. Y en tercer lugar, también hay que agradecerle a todos los miles y miles de mexicanos y mexicanas que trabajaron como funcionarios de casilla, que es un trabajo pues bastante cansado desde temprano, todo el día, y que lo hacen de forma voluntaria.
Oye, sí, perdón que interrumpa aquí. ¿No les parece a los tres que fue un poco desafortunado, por decirlo menos, el que hayan salido dirigentes partidistas a las 6 de la tarde a adjudicarse triunfos? Porque me parece que esto, primero, le podría faltar el respeto al electorado, segundo, a los funcionarios de casilla que se rifaron desde
pero
tempranito
además,
en la mañana.
Pero además, varias faltas a
luego,
la ley.
Y luego, crear cierta...
De entrada el presidente.
A ver, de entrada, Brian estuvo publicando encuestas de salida.
Cerraron las casillas y me fui a la Casa Naranja a estar con Salomón Chertorivsky.
Incertidumbre en el proceso, crean eso, ¿no?
Mantuvimos una línea. Sin conteo rápido no hay mensaje. Y perdón, el mensaje salió de Clara y salió de Taboada a las 6 de la tarde diciendo ya ganamos.
Pero a las 6
cuando
de la tarde
todavía
ya era legal.
No. Cuando había todavía había gente...
Pero a las 6 sí es legal y pero está es establecido que, es que, en las normas.
O sea, si nos vamos a discutir la legalidad...
Sí,
legal, a ver,
¿tú crees
no es que
bueno?
sea... Lo que sí es ilegal es que el PRIAN haya publicado sus disque encuestas de salida desde las 5 de la tarde.
De acuerdo. Eso no ocurrió.
Sí ocurrió.
Estuvieron circulando incluso también encuestas del CICEN o de Presidencia... Desde mucho antes.
Nosotros lo denunciamos desde, mucho antes. Desde las 5 de la tarde porque sí.
Y por supuesto que todas estas cuestiones ponen en duda el proceso.
Lo que no es debatible es que a las 6 de la tarde se subieron a decir que ganaron. No me importa si ya lo tenían claro o no, cuando todavía había gente formada en las casillas.
Hubo un momento en que teníamos
todavía había gente formada en las casillas.
Dos gobernadores electos por estado. Decíamos, teníamos casi más ganadores que electores.
Sí, a mí me parece que
estaban compitiendo dos años.
Se mide con doble vara, una vara es para medir a la oposición, especialmente al frente, pero todas las anomalías, más de 50 resoluciones del tribunal en contra del presidente López Obrador, nadie dice nada. Entonces me parece que si hay una doble vara a la hora de medición de las anomalías o por lo menos de este tipo de conductas. Yo coincido, ahora se tendrá que revisar escrupulosamente el marco electoral, se tendrá que buscar la manera de presionar a una mayoría constitucional que hoy mismo ya preocupó a los mercados. Incluso ya hubo un voto de castigo al resultado, paradójicamente, en donde las inversiones ya se retiraron del país porque no les gustó este carro completo tan oprobioso.
O sea, al PRIAN no le gusta la democracia y entonces,
no, al contrario, tanto, hay que nos gusta la democracia y hemos sido garantes.
A ver, tú, Jorge, lo sabes, Gabriela. Siempre fuiste un demócrata, pero ya
tú
se
lo
les
sabes,
olvidó.
No, hombre, para nada.
El PRI hace que se les olvide.
A los máximos fraudulentos los tienen ustedes ahí, hombro con hombro. Ahí tienes a Murat, ahí tienes a Erubiel. Ahí tienes a Murat y a Erubiel.
A ver, no hay elección de Estado más grande que la del 2011 de Coahuila entre hermanos, y esa es pluri del PRI.
Esta es la elección de Estado, el fraude de Estado.
Hay que meterle dos gramos de autocrítica.
Seis años de campaña.
El PRI debiera tener dos gramos de autocrítica. Vean lo que el mensaje de la gente de ayer.
Por supuesto que habrá la autocrítica.
Jorge, no lo tuvieron ni desde.
¿Qué reflexión hay al interior del PAN, del PRI y del PRD, de la coalición Fuerza y Corazón por México, después de los resultados electorales de ayer?
Perdón, no escuché.
¿Cuál reflexión hay al interior del PAN, del PRI y del PRD?
Bueno, los órganos estatutarios, desde luego, tendrán que reunirse. La militancia está pensando, está reflexionando, está señalando los posibles hierros, pero no podemos por eso ser también ingenuo, decir, aquí no pasó nada. Estuvimos frente a una conducta constante, contumaz, de 6 años del presidente López Obrador, violando constantemente la Constitución. ¿Y qué fue lo más que nos dijo el INE? No tenemos los mecanismos, no tenemos las posibilidades ni siquiera de hacer valer una medida cautelar.
Pero entonces, más allá, ¿es una reflexión sobre lo que faltó para convencer al electorado?
Siempre hay formas, y Gabriela y yo lo hemos discutido durante muchos años, los resultados electorales siempre son multifactoriales, en algunos casos la coordinación entre campaña y partidos, por ejemplo, en otros casos las agendas coyunturales. Aquí hizo también mucho ruido el tema de los programas sociales, que fue utilizado con un discurso bastante perverso. Ese es, por supuesto, el diagnóstico que nosotros
tenemos. Sofía Margarita.
No, a ver, yo creo que están viendo y no ven.
Que, por cierto, quiero felicitar a Sofía Margarita, candidata a la alcaldía de Coyoacán, que obtuvo más de 20 mil votos, ¿verdad?
25 mil
votos. Sí, seguramente. Hiciste buena campaña, Sofía. Pero ahora sí, éntrale al ring.
Y ya hablaremos también. Coyoacán es un ejemplo de que también, o sea, ahí ganó el PRIAN. Y pues hay que hablar también de que ahí también quieren impugnar una elección con 9 puntos de diferencia. Entonces, por todos lados, creo que lo que hay que retirar son las prácticas de la vieja política, vengan de donde vengan. Habiendo dicho eso, yo sí creo que la oposición no aprendió una lección. Les fue mejor en el 2018.
¿Tú no te consideras oposición?
No, la oposición que ustedes gestaron, no me considero nada, ni cerca.
MC no es oposición, vaya, por lo menos es bueno saberlo.
Pero ustedes hicieronle creer al país que había una sola oposición, que la habían gestado ustedes. Claro que sí. Nos dijeron esquiroles toda la campaña. Nos trataron de invisibles. No, hombre, ¿y cuál fuimos?
Eso fueron.
Jorge, no sean ardillas, o sea, no sé que de verdad les arde que lo que
la tradición democrática del PAN va mucho más allá de estas expresiones.
Porque eso es lo que hicieron.
El PAN ha pasado
esto. Les fue en el 2018, literalmente, entre Anaya y MIF sacan el 30 y pico % de los votos. Hoy Xochitl no llega ni al 27% de los votos. ¿Cuál es la lección? Las alianzas del poder por el poder no jalan. Los negativos del PRI los toparon. El ser una oposición vacía, sin propuesta, que literalmente su única propuesta era quitar a Morena, permitió que Morena arrasara. Esto no solamente es que gane Claudia, es que perdió la oposición. Es que la oposición,
todos los temas, todas las decisiones de la dirigencia se tendrán que revisar, desde luego, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Hubo una elección de Estado.
El PRIAN lo que está queriendo es tapar el sol con un dedo. Miren, Jorge habla mucho de mis tiempos en el PAN. Permito entonces hacer una reflexión de mis tiempos en el PAN. En el 2012.
¿Estaría contento Gómez Morín con el PAN de hoy?
Ay, bueno, o sea, le escupiría, como muchos militantes hoy le dan la espalda al PAN porque el PAN le dio la espalda a la gente. Pero a ver, me voy a un hecho muy concreto. En el año 2012, cuando el PAN pierde la presidencia, yo era consejera nacional y ahí presenté en pleno Consejo Nacional del PAN, el órgano que es máximo decisión del partido, presenté una propuesta para que se analizara por qué el PAN había perdido en 2012.
Sí, Gabriela, pero esa después estuviste
Jorge,
muchos
yo no
más
te interrumpí,
años
no has dejado de hablar. Muchos entonces, yo sé que al PRIAN no le gusta el respeto, te pido por favor respeto. El PRIAN hoy hace que se junte lo peor del PRI en el PAN. Se acabó la cultura democrática del PAN y en el 2012 no hicieron un solo ejercicio de autocrítica del por qué Josefina perdió. Y ahí Felipe Calderón tenía programas sociales y ahí tenía un montón de cosas. No me digas que no estaba este rollo de bajemos programas sociales que lo traían todos los calderonistas y del que tú mismo te quejaste. Muchos, muchos criticamos la opacidad en el uso de los recursos públicos en ese entonces y no hubo ese ejercicio de autocrítica en el PAN, como no lo hubo en el 18 y como no lo hay ahora. ¿Por qué? Porque en el momento en que el PAN diga, hagamos un ejercicio de autocrítica, en ese momento empiezan las preguntas. ¿Por qué las dirigencias se autoimponen en las pluris? ¿Por qué la democracia interna del PAN se acabó, se pudrió desde Ricky
Quintana Allende? ¿Y por qué cuando...? ¿Por qué?
Jorge, nos vamos a una pausa, nos queda el corte regresando. Tú tienes la voz. No se vaya, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos con debate entre voceros y voceras de las candidaturas a la presidencia de la República. Jorge Lara, tienes la palabra, como te lo había dicho. Y me
bueno, yo aprecio mucho debatir sobre todo por Gabriela, porque nos unen varias coyunturas políticas muy interesantes. Y decía yo fuera del aire que le felicito a ella en lo particular por su desempeño. Pero sí me parece que hay que hacer un recuento histórico de las trayectorias y de las decisiones en momentos complejos. Ahora, a mí me parece que hay que ver también el resultado y muchas preguntas que quedaron planteadas respecto de lo que va a hacer el gobierno de la señora doctora Claudia Sheinbaum. Es muy importante que hoy se nos clarifiquen o se nos empiecen a clarificar. Por ejemplo, si se van a investigar los escándalos de corrupción de los hijos del presidente. Por ejemplo, si se va a llegar a fondo a esclarecer el escándalo de desvío de 20 mil millones de pesos de Segalmex. Creo que esos son los temas también importantes de la agenda nacional que la gente quiere conocer.
Gaby Cuevas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum, ayer ella lo delineó muy bien. Primero, va a ser un gobierno de reconciliación. La etapa de campaña, de confrontación, de desgaste, ya acabó. Hoy es tiempo de ver para adelante y de lograr el máximo potencial de México y alcanzar el bienestar para todos los mexicanos y mexicanas. Y de, por supuesto, ella lo ha dicho incluso para la agenda de seguridad. Aquí vamos en términos de seguridad, tanto por acabar con las causas como también por acabar con la impunidad, Jorge. Y eso va para todos los casos.
Hoy van a investigar a los hijos del presidente. Pregunto.
En el caso de Segalmex, por ejemplo, ya hay personas en la cárcel, cosa que no sucedió ni con la Estela de Luis de Calderón, ni con las muchas, muchas otras escándalos de corrupción que se hicieron los gobiernos del PRIAN. Yo esperaría que hoy por hoy, así como nosotros hacemos un análisis con mucha gratitud y con mucha humildad con el pueblo de México, también el PRIAN, y sobre todo lo digo con cariño al PAN en el que estuve muchos años, puedo hacer el análisis autocrítico que tanto el PAN como el pueblo de México merecen, porque al final ahí están prerrogativas y dinero que viene de todos los mexicanos. Y pues yo sí siento con mucho respeto que el PAN le quedó a deber a la sociedad y al pueblo de México.
Sofía Margarita, vocera del candidato de Movimiento Ciudadano.
A ver, en esta mesa están sentadas las tres fuerzas electorales más grandes que tiene en este momento este país.
Algunas más que otras.
Por Morena, después el PAN, pero ojo, y la tercera fuerza electoral es Movimiento Ciudadano. Salimos por encima del PRI un punto casi, un poco más de un punto, por encima del Verde, por encima del PT, el PRD, bueno, triste historia, ni se diga.
Jorge Lara no está de acuerdo.
Entiendo que el Verde tiene mayor presencia en Cámara de Diputados y es donde se
no, vive. No, a ver, ojo, los votos de esta elección a presidencia, la tercera fuerza electoral, el electorado, la tercera fuerza se la dio a Movimiento Ciudadano. Lo cual significa que dejamos de ser una fuerza que nos decían esquirol presencial, que no íbamos a llegar al registro, que cuánta cosa. Creo que habrá muchos amarillitos que se van a tener que tragar, sobre todo esa acusación de no llegar al registro. De verdad, triste historia para la izquierda de este país. Habiendo dicho eso, hay mucho que construir. Creo que donde nosotros le atinamos y donde el PRIAN, pues desafortunadamente la regó, es en que nosotros estamos construyendo a través de las causas. Para nosotros lo que hay es un proyecto de futuro, de llenarlo de contenido, de seguir las batallas que hemos dado hasta ahora, de defender el medio ambiente, de defender la seguridad y la no militarización de este país. No nos vamos a bajar de ahí, no vamos a cambiar de perspectiva radicalmente, porque para
para nosotros el poder por el poder no funciona. La misión no era quitar a Morena, la misión era construir la mejor versión de este país que podamos tener. Nosotros creemos que eso lo representa Movimiento Ciudadano y se verá hacia el 2027 y hacia el 2030. Yo estoy profundamente orgulloso del resultado que demos.
Bueno, pues muchas gracias a Sofía Margarita, Gabriela Cuevas y a Jorge Lara por habernos acompañado. Estas mesas de debate no concluyen, ya no van a ser voceros de candidatos, sino de fuerzas políticas. Y nada más recordar aquí que ayer salimos todos a votar, se decidió quiénes son nuestros gobernantes y quiénes son nuestros representantes populares. Y ha habido polarización y hay incluso hasta rompimiento entre amigos y familias por pensar distinto, por tener ideologías diferentes, por irle un partido político unos otro a otro. Todos somos mexicanos.
Hoy toca reconciliación.
Todos somos eso mexicanos el día de hoy. Y cuando hay una tragedia, recordar cómo todos salimos sin acordarnos a qué partido representamos o a cuál le vamos. Y con esto nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, vamos a Jalisco, a Zapopan, precisamente porque el candidato a la alcaldía por Morena, Pedro Kumamoto, pues él ha externado de entrada molestia por lentitud y por presuntas irregularidades del programa de resultados preliminares que señala están perjudicando los resultados y con ello su intención de ser alcalde. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes. Muy buenas tardes.
Juan, muchas gracias por permitirme platicar contigo y tu audiencia. Y bueno, como bien anunciabas y platicabas previamente, pues preocupado por lo que está sucediendo aquí en Jalisco y particularmente en Zapopan, en donde pues hemos estado viviendo durante las últimas horas un proceso electoral marcado por la falta de legalidad y de certeza. Lo hemos visto a nivel estatal y a nivel municipal. Y bueno, gracias por darme la oportunidad para platicarlo el día de hoy con todas las personas que te escuchan.
Pedro, estás señalando que habría irregularidades en 192,000 votos a través del PREP.
Bueno, es que te platico. El día de hoy, por ejemplo, vemos que el PREP ha tenido distintas inconsistencias. Hoy, hasta las 9:30 de la mañana, el PREP oficial marcaba que habíamos obtenido 235,000 votos, casi 236,000, y sin que todavía se estuvieran computando las actas. Pero después de eso, dio un cambio y cayó 43,000 votos. También te quiero decir que hasta las 8 de la mañana aproximadamente, no se había computado ni siquiera 7.5% de todas las, pues digamos, de los votos. Es decir, en un municipio tan grande, urbano, que está consolidado, que, pues digamos, la infraestructura permite llegar a cualquier punto del municipio, no se había computado durante toda la noche ni siquiera el 7%. Esto lo que te deja ver es que desde nuestra perspectiva el PREP está siendo un desastre y genera muchísimas dudas, porque si se alteran los números de la votación de esa manera, ¿qué confianza se puede tener, Juan, en un sistema de registros de resultados general?
Entonces, ¿estarías hablando de resultados no solo de una casilla, sino de varias?
Sí, definitivamente. Y digo, también...
¿De cuántas? Perdón, Pedro, ¿de cuántas casillas estamos hablando?
Bueno, te pongo un ejemplo. 45 casillas solamente de un distrito fueron presentadas ante el Consejo Municipal sin tener actas. Es decir, no te dice cuántos votos tiene adentro la casilla, el paquete electoral. Y cuando vas al lugar donde se emite el voto, al centro de votación, por ejemplo, una escuela, no hay una acta, no hay una sábana que te esté diciendo cuántos votos se emitieron en este sitio. Entonces, solamente en un distrito estamos hablando de 45 inconsistencias en este tipo de caso. Pero estamos hablando de que a lo largo y ancho de Zapopan hemos estado viendo, por ejemplo, 157 casillas que han tenido este tipo de dudas y de inconsistencias. Entonces, yo lo que estamos planteando y lo que estamos haciendo votos es a que todas las personas que nos escuchan, es que vamos a continuar defendiendo el voto, la voluntad popular, porque este miércoles inicia el proceso de cómputo, donde se van a abrir realmente los paquetes correspondientes a las casillas. Y bueno, este proceso va a ser el que permita llegar a un resultado oficial y a tener la claridad sobre todas las irregularidades que se cometieron y que se han permitido. Por nuestra parte, vamos a seguir muy atentos en el cómputo y en esta apertura, para lo cual vamos a estar coordinados con el equipo de Claudia Delgadillo, candidata a la gubernatura de Morena a nivel nacional y de todos los partidos de la alianza. Porque también vale la pena mencionar, esto también ha sucedido en, digamos, a nivel estatal, en donde sale Pablo Lemus al minuto uno de que se cerraran las casillas a decir que había ganado por 20 puntos. Y después el PREP, hasta hace unos minutos, muestra que la diferencia es en realidad entre uno o dos puntos con Claudia Delgadillo. Y después el Instituto Electoral dice que esto ya se cantó, que ya se acabó, y publica pues con datos incompletos desde nuestra perspectiva.
Justo sobre eso, perdón, Pedro. Paula Ramírez, sí, del Instituto Electoral Local allá en el estado de Jalisco, pues señala que estas señalizaciones que tú estás haciendo, vale la redundancia, pues serían imposibles por la cantidad de votos de las que estás hablando, que pues no hay manera. ¿Tú qué le respondes?
Bueno, quiero insistir en lo que nosotros ya le dijimos a la misma consejera presidenta en el Consejo General, que estas discrepancias entre el PREP y los votos, estas discrepancias que se han generado y que, a ver, te platico, hubo un momento de la votación, como te mencionaba previamente, en donde de un momento a otro tenemos de 235,000 votos a 43,000 y nos dicen, bueno, esos errores pueden pasar. Pues aquí hay de dos sopas: o se está alterando los resultados de manera manual, o los resultados que se están generando no son los adecuados, no están libres de errores y por lo tanto pues se tienen que ir a arreglar para darle certidumbre a todas y a todos los que participamos dentro del proceso.
Porque ¿cuántos electores hay en el municipio, Pedro Kumamoto?
Estamos hablando de 1,000,000 de electores, ¿no? Estamos hablando de una población de 1,500,000 habitantes y 1,000,000 de electores, porque es un municipio joven, pero pues yo creo que estamos hablando de un municipio muy grande en proporciones electorales y en donde no se está brindando la certidumbre. Y por lo mismo, porque tenemos que cuidar el voto, la voluntad de la gente, vamos a seguir trabajando en los consejos distritales y municipal para que se cuente de manera adecuada los resultados que se tienen, para que se esclarezcan todas las inconsistencias y se respete lo que ya sabemos que pasó este 2 de junio, que la gente, conforme lo que tenemos en actas, no lo que hay en un PREP que está funcionando mal. Los resultados que tenemos en acta nos dieron el gane a esta coalición, sigamos haciendo historia.
Pedro, pues estaremos pendientes de qué resuelve la autoridad electoral y pues nos comunicamos, ¿no?
Sí, claro, Juan, te agradezco mucho la oportunidad de platicar con esto. Ya basta de que exista pues una manipulación de los datos electorales. Nosotros vamos a defender siempre la democracia, la legalidad y la rendición de cuentas de parte de los actores electorales y de las autoridades.
¿Consideras entonces que tú ganaste la elección, Pedro Kumamoto?
Lo que nosotros tenemos en las actas, así es. Y vamos a defenderlo porque es la voluntad del pueblo de Zapopan.
Gracias, Pedro Kumamoto. Te digo que estamos en contacto. Que tengas muy buena tarde.
Muchísimas gracias.
Y bueno, seguimos con más información y agradezco a Damián Cepeda, senador por el PAN de la República, que como cada semana, que como cada lunes nos acompañe. Damián, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, mucho gusto en estar aquí. Claro, hay que estar en las buenas y en las malas.
Claro, y justo fíjate que tengo muchas ganas de conversar contigo porque eres de las voces, si no es que la más prudente, analítica dentro del bloque opositor que hay. O sea, y esto no solo lo digo yo, sino lo dicen muchísimas personas. ¿Qué reflexión debe haber al interior del PAN, del PRI y del PRD después de los resultados electorales del día de ayer? Fueron apabullantes también.
Sí, déjame decirte varias cosas. La primera, yo agradecerle mucho a la gente que salió a votar. A mí me tocó hacer 3 horas y media de fila. Y yo lo que vi ahí, sin preguntarles por quién iban a votar ni nada, ¿no? Fue gente muy comprometida, pues. Que seguramente unos votaron para un lado y otros para otro. Pero yo sí creo que hay que agradecer a los que coinciden conmigo en que el país requería un cambio y a los que la mayoría dijeron que no, que había que continuar el rumbo. Yo creo que pues de eso se trata la democracia, ¿verdad? Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar. No quiere decir que no tenga inquietudes, quejas, cosas que creo que estuvieron mal, ¿no?, en el proceso, particularmente más que en la elección, sino a lo largo del desarrollo. Temas que creo que ya no deben de pasar en este país, uso de programas sociales y demás. Pero creo también, y esto va para quienes simpatizamos con un cambio, que fue contundente el resultado y eso nos debe de llevar a reflexionar a nosotros por qué la ciudadanía tomó esa decisión. Entonces, ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario, y te regreso ahí, es pues mi solidaridad a quienes todavía están contando votos, porque sí, así como estoy escuchando aquí, ahorita entiendo que era Pedro Kumamoto, que está, digo, legítimamente, pues, él creyendo, no conozco el caso de su municipio, pero hay que entender que una cosa es el día de la elección, se cuentan los votos en casilla, y otra cosa es cuando se hace el cómputo final, el miércoles. Y hay distritos que están muy cerrados, y hay alcaldías que están muy cerradas para un lado y para otra, uh-huh, que genuinamente están defendiendo lo que creen que es justo. Yo diría, dejemos que terminen. O sea, la reflexión final tiene que venir después de esos datos. Sin embargo, de un primer bote pronto, lo que yo te puedo decir es que fue contundente la elección. Debo decirte, yo en lo personal triste, pues el resultado no fue el que yo hubiera querido para este país. Lo respeto, pero pues tengo que decirte, sí me impactó la magnitud. Y hoy yo te diría dos cosas. La primera, para quien ganó, le deseo lo mejor. Espero que tenga conciencia de la responsabilidad que tiene el voto mayoritario. Me preocupa muchísimo cómo quedó sin contrapesos el Poder Ejecutivo. Más allá de quien sea, la doctora Claudia Sheinbaum, ahora que es presidenta electa, en mi opinión nadie debe tener tanto poder. Y eso me lleva a que, ¿por qué digo tanto poder? Porque va a tener 2/3 partes en ambas cámaras, así al parecer. Es. O al menos muy cerrado en Senado, que no tengo duda que con 2 patadas lo va a conseguir. Entonces, no va a haber un freno a nada, a ninguna idea que pueda tener. Ojalá todas sean buenas. Pero
nos cae la pausa, Damián Cepeda. Regresando de ella, seguimos conversando sobre justo cómo queda el Congreso y lo que implica. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Damián Cepeda, senador por la República, gracias por aguantarnos el corte. Nos fuimos justo cuando estás haciendo una reflexión sobre pues los resultados de la elección del 2 de junio, del día de ayer, en donde pues me parece que el bloque opositor pues queda ya de manera simbólica en cargos, en cargos, en el poder, en el legislativo, en los estados del país. Pues todo el país se ha pintado color morena y aliados.
A ver, fue un terremoto, un tsunami. O sea, recompuso, digamos, en mi opinión para mal, pero reposicionó políticamente todo el país. No habíamos vivido algo así de lejos, porque en 2018 el presidente López Obrador tuvo él mucha votación, más no así su partido. El partido andaba en 36%, 38%, cuando decían tuvimos 30 millones de votos, no, los tuvo él, no Morena. Uh-huh. Hoy fue parejo, digamos, de alguna manera. Entonces, sí, a ver, primero, para la gente, hay gente que se molestó cuando hubo el reconocimiento de Xóchitl, que sí, por el conteo rápido. Deben de saber que el conteo rápido no era lo que iba avanzando el PREP, era ya un mecanismo estadístico con 95% de probabilidad, en donde ya, o sea, ya no se va a salir de ahí el rango. Entonces, ¿no? Hoy vemos el PREP ya va arriba del 90% y pues se confirma. Entonces, sí estás hablando de una elección donde quien ganó sacó más de 30 millones de votos, pues, ¿no?
Estamos hablando del 60% entonces, de las preferencias electorales.
Sí, creo para que Claudia entonces Sheinbaum. Hay que hacer el análisis para ahí. Voy en dos partes. Primero, para ella. Mi mensaje es: primero, deseo que le vaya bien. Tengo una visión política distinta del país, pero soy demócrata. Y para que haya democracia necesita haber demócratas. Pues no, entonces necesitamos reconocer el triunfo. Pero yo sí le deseo que tenga la responsabilidad de entender lo que acaba de pasar. 2/3 partes en Cámara de Diputados, 2/3 partes muy probablemente en el Senado, mayoría en la mitad más uno de los congresos, no tiene un límite. O sea, se regresó a la época de poder absoluto y eso acabó muy mal en el pasado. Entonces ella es la única que va a poder autocensurarse en su poder. Así tal cual lo digo, ¿eh? Uh-huh. Fíjate lo que estoy diciendo. Soy ex dirigente nacional de un partido político de oposición. O sea, no lo estoy diciendo a la ligera. No hay legalmente manera. Va a nombrar el ministro que quiera, puede hacer la reforma constitucional que sea, ¿no? Entonces, quien me esté escuchando puede decir, ay, Damián, no le exageres, no lo va a hacer. Muy bien, lo que yo estoy diciendo es que ella será la única que se pueda autocensurar, porque los votos los va a tener. Entonces está bien delicado. Yo no comparto que haya quedado así. Tengo que respetarlo por los ciudadanos. muy molesto con el sistema electoral mexicano, pero es con el que competimos, uh-huh. que da una sobrerepresentación. Esto no debería haber pasado, pero ya es lo que vamos a vivir. Entonces, mi llamado a ella es que sea muy responsable. Es lo que le deseo como país. ¿Qué podemos hacer quienes no opinamos que hay un riesgo? Levantar la voz. Es lo único que va a haber, voz, porque los votos ya no van a alcanzar. Pero es una gran fuerza que se puede hacer de tratar de apoyar lo correcto.
Eso,
y
Damián.
Rechazar lo incorrecto para apoyar que no sea una voz radical en contra, ¿no?
Apoyar lo correcto aquello, y discutir lo que consideren claro. que necesita mejorar. Ese es el papel de una oposición responsable, que sea un contrapeso real, que abone a la vida del país y que represente a los ciudadanos.
Porque ¿sabes qué, Juan?
¿Será posible contar con esta oposición?
Que sí,
porque el no hacerlo...
A eso me voy a dedicar.
El no haber sido el bloque opositor, como estamos diciendo que idealmente tendría que haber funcionando, pues ahí están los resultados electorales que tanto te asustan.
Yo no, me voy a mantener con esa postura. Me criticaron mucho, no me importa. Creía que era lo correcto. Estoy convencido que era la línea correcta. Decir, esto está bien, se apoya, esto está mal, no se apoya. Y me parece que fracasó el modelo de todo o nada. De odio contra odio. De anti o pro AMLO. Uh-huh. ¿No? No dio. Hoy tenemos que pasar una nueva etapa en donde seamos una oposición firme, pero también constructiva. Ahora, para la propia oposición. ¿Por qué me preocupa este modelo que tienen dos terceras partes? Particularmente de las 20 iniciativas que mandó el presidente como plan C, yo te dije a ti, Juan, entre 10 y 12 yo mismo las voto a favor, porque son cosas positivas, salario mínimo, salario para los policías, salario para los maestros, por favor, hombre. Pero ahí vienen algunas que me preocupan. Ejemplo, reforma electoral, un debilitamiento del INE, la eliminación de la representación proporcional uh-huh. que eliminaría las minorías. Imagínate, ahorita hubiera quedado 85% integrado por un solo partido uh-huh. o su alianza a la Cámara. Eso no es correcto porque la gente no votó así. Eso es lo que me da temor. Y particularmente esta idea de quitar a todos los jueces y magistrados. Bueno, ahí estamos. Vamos a tener que dar esta lucha. ¿Cómo darla para la oposición? Y no voy a hablar por todos. Yo hablo por mi partido, ni siquiera estaba de acuerdo a la alianza.
Sí.
Y voy a ser cauteloso porque vienen otros momentos. Pero el PAN... Lo digo con contundencia. O se reinventa o se muere políticamente.
Oye, ¿qué onda con las dirigencias partidistas del bloque opositor?
O se reinventa o se muere
que políticamente. Que se van de pluris en primer lugar los tres.
A ver, eso es normal en el mundo,
no,
Juan.
Pero
sí es normal. Trudeau,
¿Te parece correcto?
A mí me parece que en el mundo...
Necesito una nueva dirigencia.
Los presidentes... Bueno, ahí te va. Los presidentes de los partidos son normalmente las cabezas. Y pasa que luego son el primer ministro. Ese no es el problema. El problema es la credibilidad que tienes. A mí yo no voy a perder tiempo con esta dirigencia. Esta dirigencia ya se va.
Ajá.
Ya nada tengo que ver con esa dirigencia.
Okay.
Para mí es el futuro. Y yo lo que creo es que el PAN se tiene que reinventar. ¿A qué me refiero como reinventar? Tenemos que abrir completamente el partido a la sociedad. Uh-huh. ¿Quién le dio fortaleza? Fue 28%. ¿Quién le dio fortaleza, tracción en un momento? ¿Quién llenó las plazas? ¿Quién fue el responsable principal de la campaña, digamos, que va a tener al final 17 millones de votos? Pues tampoco uh-huh. es como que no tenga, ¿entiendes? Los ciudadanos. Entonces, tú no puedes querer tener un partido cerrado en donde hagas estas designaciones sin voltear a ver a la ciudadanía. Yo lo que propongo hoy es que entendamos que ese modelo ya se agotó y lo tenemos que cambiar a un partido abierto. Tiene que ser el PAN el que le abra la puerta de par en par a todos esos ciudadanos que están buscando un México distinto. Si no lo hacemos, el ciudadano va a voltear para otro lado.
Ya lo hizo.
Pero aún los que nos respaldaron. Uh-huh. El PAN tiene 250 mil militantes.
Sí, es que cada
y hubo 17 millones de votos.
Menos. Vas a buscar tú encabezar esta reforma al interior de Acción
Nacional.
Lo que
me importa es el cambio. Uh-huh. Más que la persona, por supuesto que tengo disposición, pero no estoy en eso ahorita. Lo que quiero es que cambie el PAN. Dos, identidad. Ya estuvo. Definición. ¿Qué somos? ¿Qué representamos? Un partido pro desarrollo, subsidiario. Claro que estamos a favor de programas sociales. Somos un partido de valores, de honestidad, profesional. Muéstralo. Muéstralo, mantente. Lo que dices, lo haces. Votaciones siempre del lado correcto de la historia. Tres, una oposición responsable. Uh-huh. Ya estuvo bueno andar contando historias tampoco, ¿no? A ver, esto está bien, lo apoyo. Esto está mal, no lo apoyo. ¿Cuánto nos costó la falta de dirección política que hizo que los diputados, con todo respeto del PAN en su momento, votaran en contra de los programas sociales? Porque eso no es mentira del presidente, ¿eh?
No, ahí está.
Que no me vengan. Ahí están los votos.
¿Cuánto les
costó? Lo que pasa es que nosotros no le hicimos caso en el Senado. pero fue una rebeldía de Xochitl, mía y de otros compañeros, porque tenemos carácter, pero es que andan distraídos. ¿Dónde están ahorita? Ante el vacío que existe político.
¿Te gustaría otra alianza entre el PAN y el PRI?
No, por supuesto que no.
¿Eso se acabaría? ¿Te gustaría idealmente?
En mi opinión fue un error estratégico. Uh-huh. Soy demócrata y respeté en su momento, pero es un error estratégico.
Y te preguntaría al PRD, pero parece que va a perder registro.
Yo te diría, a mí me hubiera gustado en su momento una alianza PAN-Movimiento Ciudadano, lo dije. Uh-huh. Creo que hoy Movimiento Ciudadano crece, ¿no? Y bueno, a ver, el hubiera no existe, pa' adelante. Pero yo lo que sí le quiero dejar de mensaje, con quien se encuentre que sea el mejor perfil, y por supuesto que si creen que uno puede servir, adelante. Pero no ese es el tema. Yo lo que creo es, tenemos que poner el PAN al servicio de los ciudadanos que tienen una opinión distinta que este gobierno, y eso significa todo, todas las decisiones, empezando por la dirigencia, por cierto. Mm.
Ahí está. Pues Damián Cepeda, ahí está una reflexión inteligente, clara, propositiva al interior del PAN después de los resultados electorales del día de ayer, pero que no proviene nada más de estos resultados, sino de tiempo atrás. Muchas gracias, Damián. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias por la oportunidad.
Gracias, Damián Cepeda. Y voy rapidísimo con mi compañera Sara Pablo. Actividades del presidente. Vamos a cambiarle a los temas electorales. Sara Pablo, tal y como se había dicho, se reunió el presidente con familiares y abogados de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Así es, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Juan, padres de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron al presidente López Obrador construir un puente con la próxima presidenta Claudia Sheinbaum para que se comprometa a continuar las investigaciones del caso. Después de más de 2 horas de reunión privada, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, informó que se presentó también la exigencia puntual de parte de los padres que el ejército entregue los 886 folios pendientes. Detalló que no se les presentó ningún avance, informó que van a tener un nuevo encuentro el próximo 3 de julio y el presidente dijo que va a valorar para que en la última reunión de este tipo asista Claudia Sheinbaum. Se comprometió el presidente a que sería una reunión mensual de aquí a que concluya su gobierno. Y bueno, pues también dijo Vidulfo Rosales que en este encuentro les recriminó a los abogados, que son ellos los que han politizado también estos temas.
Sara Pablo, pues muchísimas gracias. Ahí está, estaremos pendientes sin duda alguna. Y bueno, pues ahí está el compromiso de llegar a la verdad y con ello a la justicia en la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Te mando un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Muchísimas gracias, Sara Pablo. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, debate Chilango, así como hace rato estuvieron aquí voceras y un vocero de las candidaturas a la presidencia de la República. Más adelante habrá debate entre las vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital del país. Se va a poner muy bueno. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Se lo decía antes del corte, hay debate Chilango. ¿Cómo van la contabilización de los votos en la Ciudad de México? De acuerdo a la última actualización del PREP, la candidata del Partido Verde, del Partido del Trabajo y de Morena, Clara Brugada, pues 50.67%. El candidato del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, 40.42%. Es decir, 10 puntos de ventaja le lleva la candidata Clara Brugada a Santiago Taboada. Salomón Chertorivsky, el candidato de Movimiento Ciudadano, un 7.07%. Por cierto, en más resultados de la Ciudad de México, Ana María Lomelí Robles, Ana Lomelí, usted la conoce, bueno, pues es ganadora. Así es, con un porcentaje del 46%, pues es diputada federal. Le ganó a Gabriel Cuadri, quien tiene 42.56% de los votos. Ahí está esta información, pues ganó Ana Lomelí, es diputada virtual. Ahí tiene usted la información. Fíjese que esta curul la tenía antes Pablo Gómez. Ganó en la intermedia Gabriel Cuadri y Ana Lomelí. Gana, candidata de Morena. Agradezco muchísimo a Julia Álvarez y Casa, vocera de Clara Brugada, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Julia?
Hola, ¿qué tal, Juan? Hola a todos. Pues felices, la verdad, muy, muy contentos por el resultado de ayer.
¿Cómo estás? Miguel de Samaniego, vocero de Santiago Taboada.
Juan, aquí llegando, muchísimas gracias por la invitación, pues aquí estamos.
Aquí están Antonio Carbia, vocero de Salomón Chertorivsky, y eres candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, contento del resultado y del crecimiento de Movimiento Ciudadano en la ciudad y en el país.
Hace rato estaba aquí en el debate presidencial Sofía Margarita, también candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la Ciudad de México. Coyoacán, 25 mil votos obtuvo, pues es un sí. resultado muy, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Muy ¿A ti bueno, cómo te sí. fue en Miguel Hidalgo, Antonio?
Bien, el 6%, cercano al 6% de la votación en una de las alcaldías con mayor porcentaje de votación y el porcentaje histórico. Cuadruplicamos lo que sacamos en la Miguel Hidalgo en el 2021, uh-huh. así que el crecimiento es importante y esto sienta las bases para un proyecto que representa millones de chilangos. Así que muy contentos.
Ahí está. Julio Álvarez y Casa, hay una frase que se está utilizando muchísimo que dice carro completo para Morena. Fíjate que a mí no me gusta esa frase porque me recuerda a aquel viejo PRI que hablaba de un carro completo, como que me remite. No sé tú qué opines, si le podríamos buscar alguna otra analogía, pero ¿de qué ganaron?
Plan C.
¿Todo? ¿Ganaron todo, Julia? Es apabullante sí. el triunfo de Morena en esta elección.
Sí, pues mira, estamos felices, la verdad. Primero porque ayer vivimos una jornada electoral pues pacífica, en su mayor parte democrática. Mucha gente salió a votar, la participación fue impresionante. Llegamos al 70% de la participación en la Ciudad de México y de ese 70%, pues resulta que la diferencia entre Clara Brugada, nuestra candidata, y el candidato Santiago Taboada, pues según la última actualización del PREP, que ya tú mencionabas hace uh-huh. rato, es de 10 puntos, ¿no? Entonces no hay así ninguna...
Es. Más,
ninguna,
estoy viendo la última, son casi 12 puntos.
12 puntos. Ha estado casi fluctuando a lo largo del día.
Vamos a esperar a que termine, sí. pero sí es...
Pero digamos, es entre 10 y 15, en ese rango ha estado, ¿no? Nosotros lo advertimos desde el corte sí. de las... Todos los cortes de ayer íbamos diciendo que las encuestas de salida nos iban indicando esos números. Bueno, se comprueba ahora con el conteo rápido, que ayer en la noche se dio a conocer y ahora se está recomprobando con el PREP. Y además, eso era lo que indicaban nuestras encuestas toda la campaña. Nos mantuvimos en esos números toda la campaña. Sin embargo, bueno, la oposición se dedicó más o menos. Yo sí, en general, con las encuestas serias siempre mantuvimos esos rangos. Sí. Pero el punto es que yo creo que se comprueba y es interesante porque se comprueba porque la gente salió a votar. Es decir, la hipótesis es, si la gente salía a votar, refrendábamos lo que dicen las encuestas, que es mayoritariamente el proyecto de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México tiene la aprobación de la gente. Eso fue lo que se comprobó ayer.
Miguel de Samaniego, pues me parece que no te puedo preguntar otra cosa más que la reflexión al interior de la campaña de Santiago Taboada. Pues tal vez es prematuro ya llegar a un diagnóstico, pero ¿hay voluntad de reflexionar?
Claro que sí, Juan. Yo creo que tenemos que entrar a una introspección necesaria, uh-huh. no nada más en la ciudad. Este es un tema, los partidos políticos de oposición tenemos que entrar a una introspección necesaria y justa. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Sí felicitar a la gente porque sí fue una fiesta democrática el día de ayer. En la mayoría de lugares sí hubo
superó
incidentes.
La media nacional la participación en la Ciudad de México.
Sí, la media nacional en la Ciudad de México es la cantidad de gente
pero
que
participó en
la ciudad es innegable.
Fue igualito.
70 y tantos, 72 creo que fue, ¿no? 70%. La participación, bueno, 70% en la ciudad. Igualito. Pero pues vemos a nivel país que pues 60%, ¿no? O sea, otra sí. vez también hay un sector de gente que se mantiene en el abstencionismo. Y creo que esta es una introspección que deben hacer no nada más en este caso específico los partidos de oposición, sino absolutamente todos los partidos. ¿Por qué no tenemos más participación a nivel federal? O sea, hay que hablarlo. ¿Por qué las elecciones las definen 30 millones de personas en un país en el que viven 130 y una lista de 98 millones, la lista nominal? ¿Por qué pasa esto en México? O sea, la introspección aquí sí es para los partidos. Son las propuestas, son los candidatos. ¿Qué pasará?
Estamos hablando de una elección aproximadamente, números más, números menos, de 54 millones de personas, ¿no? Sí, por los números que están dando, ¿no? Con un 60.1144% de participación. Pero te decía, en la Ciudad de México es mayor. Antonio Carbia, una reflexión sí. también al interior de Movimiento Ciudadano. El candidato Chertorivsky, pues me parece que planteó cosas serias, cosas interesantes. Pero no es político. Es un gran funcionario, pero no es político, ¿no?
No. Salomón es un político y es el líder de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. Y lo primero que quiero decir es lo que quedó claramente desmentido, lo que en muchas mesas se estuvo diciendo, que decían Movimiento Ciudadano va a perder el registro. Quedó clarísimo que Movimiento Ciudadano no solo mantuvo el registro en todo el país, sino que está muy por encima de eso. Salomón sacó el 7.37 con lo computado hasta ahora, que son 386 mil votos. Uh-huh. Incluso en el análisis postelectoral hemos visto que muchos distritos federales y distritos locales, de los 33 distritos locales que componen la Asamblea, el Congreso de la Ciudad, la votación fue muy por encima de eso. Es decir, muchos votantes decidieron darle el voto a Movimiento Ciudadano para hacer contrapeso en el Congreso local. En muchos de los, por ejemplo, en mi caso, en la Miguel Hidalgo, ambos candidatos locales están 2-3 puntos arriba de mí. Lo mismo en Coyoacán con Sofía Margarita, en Xochimilco, en Tlalpan. Es decir, la gente quiere a Movimiento Ciudadano como contrapeso en el Congreso de la Ciudad y como contrapeso en el Congreso local. Y me gustaría entrar a eso, porque en este debate chilango es importante, con el triunfo tan claro, ahora sí que creo que inobjetable, de Morena, que entremos ya ahora sí y exijamos un verdadero sistema de cuidados, un verdadero plan general de ordenamiento territorial y urbano, que son deudas históricas que tenemos con este país. Venimos arrastrando varios temas que no se dieron, por no hablar en lo nacional de, por ejemplo, la jornada de 40 horas, uh-huh, etcétera, que si quieren podemos entrar a eso, pero que ahora sí se verá lo que hemos dicho muchas veces en otras mesas. ¿Por qué, si estos 6 años han sido gobierno y han tenido mayoría en las cámaras, no lo han impulsado? Aquí ya no habrá pretexto. Tienen mayoría, la mayoría suficiente para impulsar las propuestas que a lo largo de esta campaña Clara Brugada y Claudia Sheinbaum dijeron que iban a impulsar.
Ahora sí se va a ver.
Que sea lo mejor para este país.
Sí.
Y porque ya no hay, ahora sí, el que echarle la culpa atrás. Ya no le puedes echar la culpa a 2-3 administraciones atrás.
Julia Álvarez, sí, y Casa, ¿respondes a esto que está señalando Antonio Carrera?
Sí, Juan.
Si antes de ir a las alcaldías.
Eso. Si me permites, justamente sobre el tema del Congreso local, bueno, también advertir que Morena gana 29 diputaciones locales de 33, uh-huh, y aporta 19 de 22 diputados federales al Plan C. Consolidamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a nivel federal y estamos a unos poquitos senadores de también constituir la mayoría calificada en el Senado.
Justo eso voy, a la responsabilidad que tienen.
Ya no van a tener pretextos.
Lo que debemos.
6 años para dar resultados.
Creo que no es tanto frasearlo en temas de pretextos.
Exacto, de acuerdo.
Sino de echarlo a andar realmente. Ahora sí decir, a ver, ¿cuál es la actitud que va? A ver, todos lo vimos. Claudia y Clara versus Claudia en la Ciudad de México ganó con más fuerza. Uh-huh. Entonces, ahora sí, yo creo que el reto y la oportunidad que esto implica, pues se iba a medirse en términos de si son estadistas o si son gobernantes por 6 años más.
Sí, yo creo que tenemos claro que esto significa, como lo hemos dicho desde el inicio, pues el segundo piso de la transformación.
Sí.
Con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia y también todo lo que se avanzó con Claudia, lo dijimos hasta el cansancio. Hubo grandes avances y ahora tenemos la oportunidad de seguir consolidando este proyecto en el que creemos. Somos responsables y somos muy conscientes del voto de confianza y el voto del proyecto y convicción y principios que significa el respaldo mayoritario, absolutamente mayoritario y avasallador que tuvimos ayer. Y decir también 3 cosas. Una, se descomprueba la hipótesis de que la Ciudad de México estaba en empate técnico, que fue una narrativa que se quiso instalar durante la campaña, que nosotros siempre dijimos que no era así, sin embargo, esa fue la narrativa que se quiso instalar.
Y la 2, sombra de la intermedia, ¿no?
También. La sombra de la intermedia también, que eso sí fue, nosotros en un ejercicio autocrítico supimos que ahí pues ya lo veíamos ganado todo, ¿no? Entonces, siempre lo dijimos, si salimos a votar, ganamos, porque tenemos una mayoría que está con el proyecto del presidente y que está con el proyecto progresista de ciudad de derechos y libertades que queremos. Entonces, también es un mito eso de que la Ciudad de México es de derecha y que la Ciudad de México es de la oposición.
Sí, porque hubo un voto oculto en favor de Morena.
Eso sí, sí lo hubo voto oculto, fue a favor de Morena.
Hubo voto oculto en favor de Morena, y eso implica una reflexión importante para los partidos de oposición.
Sin duda.
Y eso...
10 alcaldías, ¿no? Tienen Morena 11 y aliados. 11, claro. 11 alcaldías.
Bueno, hay que esperar también a verlas.
11 alcaldías.
Falta nada el más tema de Coajimalpa, Magdalena Contreras.
Hay 11 alcaldías, 3 en disputa y 2 que reconocemos que el triunfo es para la oposición.
¿Cuáles alcaldías que eran de Morena antes de la intermedia vuelven a ser?
Tlalpan regresa a ser
con Gaby Osorio.
Osorio, hasta
Álvaro Obregón, muy peleada.
También, y Álvaro Obregón, ya Álvaro finalmente Obregón, se reconoce.
Con el Chícharo.
Se reconoce el triunfo de López Casarín, sí. Y estamos viendo la Cuauhtémoc, qué es lo que sucede. Vamos a
ir. Pero sí hay una diferencia de varios recuento. De varios
bueno, hay tres, ¿no?, que están en disputa, pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar.
La Cuauhtémoc, Miguel.
Sí. Mira, no, en el tema, yo creo que Alessandra gana en la Cuauhtémoc, creo que es evidente. Creo que tiene que dejar de mantenerse esa especie de monrealato y esa especie de empezar a poner a tus familiares en el ejercicio público. Yo la verdad es que...
sí, porque la gente no sí debería. Votó en contra de eso.
No, por supuesto que votaron en contra de eso y tenemos que decirlo. O sea, esto debe ser un tema generacional nuevo. Que llegue una ciudadana como Alessandra Rojo de la Vega. Porque Alessandra es ciudadana y eso es innegable.
Todos somos ciudadanos.
No, sí, claro, pero me refiero a que es una ciudadana que no militaba en ningún partido político, etcétera, etcétera.
Entonces, no ha estado en varios. En
bueno, los últimos tres años
fue diputada del Partido Verde.
Los últimos tres años estuvo funcionario.
A lo que
lleva siendo política.
A lo que quiero llegar.
Fuera máscaras, es como la María Rosa.
Eso no le sirve, ya se comprobó.
Ya vieron que no funciona eso.
Ya pasó la elección.
Alessandra es una mujer de lucha y una lucha muy clara que tiene. Y por algo. Yo creo que ganó en la Cuauhtémoc, ahora es muy evidente, ¿no? O sea, vamos a ver qué pasa.
La líder del bloque negro, por cierto.
Hay que esperar a que se acabe el tema.
La que fabricó el autoatentado también.
No, espérame, Julia, eso me parece... creo que es una aseveración muy grave que digas eso cuando pues dispararon a...
Hay dudas. Hay dudas.
¿Qué hubieras hecho tú si te hubieran disparado a ti?
Fundamentadas.
Yo creo que sería gravísimo.
Muchas contradicciones en sus propias declaraciones, no lo digo.
Bueno, pero en fin, nosotros somos demócratas y aceptamos cuando perdemos. Tenemos, así como tuvimos la fuerza de salir a defender a las instituciones, de salir a defender al Instituto Electoral de una reforma que era pues peligrosa en ese momento, también tenemos pues la madurez para salir a aceptar que perdimos, la madurez para que en los partidos políticos de oposición haya una introspección y de cara a lo que venga, siempre con la frente en alto, hay que salir con mejores propuestas.
Miguel de Samaniego, se responsabilizarían y comprometerían en el bloque opositor en la Ciudad de México a una investigación profunda, sin politiquerías, sino jurídica, sobre los crímenes inmobiliarios en distintas alcaldías.
Juan, yo creo que esa investigación se ha dado los últimos tres años con la persecución de las fiscalías.
Sería muy bueno que Luis Santiago Mendoza Tabada. Entonces, ayudara a decirnos dónde está su hermano, prófugo de la justicia.
Yo creo que ese es un tema...
Sería muy bueno que colaborara.
¿Y por qué no le preguntas a él? O
sea, no, pero eres el representante de ese bloque en esta
Por supuesto,
mesa.
Pero a lo que me refiero es, creo que eso ya sucedió, creo que no les encontraron nada.
¿No vamos les encontramos nada?
Vamos a ver qué pasa. A la persecución que le hicieron a Santiago Taboada, perdóname, no le encontró nada a Santiago Taboada.
Hay 11 funcionarios.
Así de simple.
Dime con quién andas y entonces, quién eres.
Entonces ahí pregúntale a Morena qué anda
por con eso dije una serie, o sea, una investigación al interior.
A mí me gustaría que sí pasara, Juan. A mí me gustaría que dejáramos a un lado todas las dudas que hay, pero no nada más con ese tema. Con absolutamente todos los temas de corrupción que hay. Por ejemplo, el tema de Rocío Nale en Veracruz, ¿no? O sea...
Eso ya se está investigando.
Hay muchísimas cosas. Ojalá se investigue, ojalá se llegue al fondo del asunto, pero sobre todo.
Pero estamos hablando de la Ciudad de México.
Sobre todo, Julia, déjame te digo algo. Sí, de la Ciudad de México, pero también a nivel federal. Creo que Morena, y me fascinaría que Morena hiciera lo siguiente: empezar a generar o empezar a dejar a un lado el tema de la división, empezar a unificar el país en un sentido de que.
Pero todas las cosas es Miguel, no solo de Morena.
Por supuesto que sí, Juan. Pero cuando tienes una mayoría. Permítame. Cuando tienes una mayoría. Cuando tienes una mayoría en Cámara.
Entonces no puedes.
Cuando tienes la presidencia de la República, etcétera, etcétera.
Pides que lo detengan.
Cuando tienes todo ese poder, porque sí hay que decirlo, sí ganaron la elección.
Por eso digo de todos.
Cuando tienes todo eso, es una responsabilidad conjunta, sin duda alguna.
¿Sabes qué, Miguel?
Pero pues muchas veces cuando estás en el poder, y lo vimos en este sexenio,
a ver, Antonio,
la división no suma.
¿Sabes qué pasa, Miguel?
Nos queda un minuto.
Esa es la falta de congruencia que la gente allá afuera castiga. En una campaña no se dedicaron más que a pelearse y ahorita llegan y ahora sí piden reconciliación. Creo que por eso no solo de ahorita, sino del 2018, al PRI y al PAN le hace falta una mea culpa, una autocrítica real, sustentada, que diga, estamos aquí. Sí,
sin duda alguna,
Yo quisiera
saber. 10 segunditos.
Ok, uno. Clara ya llamó hoy y lo ha estado haciendo todo este tiempo a una gran reconciliación en la Ciudad de México. Ojalá a partir de ahora que va a ser jefa de gobierno, ella va a gobernar para todos y para todas, independientemente de filias y
ojalá
filias.
Se ve.
Gracias, Julia Álvarez y Casa, Miguel Samaniego, Antonio Carvia. No se acaban estos debates chilangos. Seguimos. Van a continuar.
Con todo
y
gusto.
Y usted, yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.